Parece ser que este arroz ya se coció. Disney y Fox están a nada de llegar a un acuerdo por las propiedades de cine, televisión y otras cosas más de la 21st Century Fox. Alita Battle Angel y Jurassic World estrenan trailers. Stranger Things y Game of Thrones no regresarán hasta 2019. Ya vienen los cambios en DC luego de los resultados de Justice League y Ryan Reynolds será Pikachu. No, no es broma. Esto y más en el podcast de La Cueva del Nerd correspondiente al 9 de diciembre de 2017.
Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana... Bueno, en realidad no. La Cueva del Nerd. El podcast con la mejor información de cultura popular, geek, friki, nerd o como le quieras decir. Noticias, reseñas, comentarios y recomendaciones de cómics, películas y series de televisión. Con Héctor Negrete, El Graf. La Cueva del Nerd.
¡Alto! ¡Lois, este no es mi vaso de Batman!
Bienvenidos a un capítulo más de esto que es La Cueva del Nerd, este podcast dedicado a traerles la información más relevante de la cultura popular, geek, freak, nerd, o como usted le quiera decir, no importa, todo está englobado en este espacio que precisamente hemos nombrado así simplemente La Cueva del Nerd. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf, y pues bueno, hoy estaremos platicando muchas, muchas cosas, a lo mejor algunas, espero que muchas cosas cuando los estén escuchando todavía estén vigentes, no haya nuevos desarrollos. Hay un tema que está avanzando muy, muy rápido y me da miedo dar la información en estos instantes en un podcast que, bueno, eventualmente tiene una cierta temporalidad y, pues bueno, que para cuando usted ya lo esté escuchando, pues ya a lo mejor ya es noticia vieja. Pero bueno, no importa. Antes de arrancar, vamos a recordarles Facebook, Tumblr, Twitter, YouTube, no sé ya qué más, Google Plus, para que usted nos siga en redes sociales. También este podcast, a lo mejor, digo, no sé cómo haya dado con él, pero no importa, recordarles que lo puede escuchar en descarga directa en nuestro sitio a través de iTunes, iVoox, Podbean y, por supuesto, lo hemos cantado recientemente y no nos importa porque así lo seguiremos haciendo. También nos puede escuchar a través de Spotify. Así que, pues ya, de esta manera damos inicio al episodio de esta semana del podcast de La Cueva del Nerd.
Noticias.
Y como ya estamos diciendo al inicio de este episodio, parece ser que la rosa ya se coció. Han estado pasando una serie de cosas en estos días y ha sido una auténtica locura. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Parece ser que ahora sí ya el trato entre Disney y Fox es casi un hecho. La semana pasada estábamos mencionando justamente que habían reiniciado las conversaciones entre ambas partes justamente para adquirir estas, bueno, las propiedades, ¿no? Aparte de las propiedades de la 21st Century Fox, que incluyen las propiedades de cine y televisión, entre algunas otras cosas, pero pues bueno, posiblemente es una de las cosas que más ha llamado a la cultura popular, dadas, bueno, un sinfín de cosas que vienen incluidas en esto. De hecho, bueno, en el transcurso de la semana muchos medios lo dieron casi por un hecho, pero bueno, cada vez se ha intensificado más el tema justamente sobre qué es lo que va a suceder. Bueno, de primera instancia, de hecho, en esta semana se anunció que ya a lo mejor antes de final de año, o es muy posible la semana entrante, a lo mejor de cuando usted esté yendo el podcast, es muy posible que a lo mejor ya haya una noticia al respecto de este tema, pero Pues bueno, parece ser que ya es casi inminente que precisamente Fox, bueno, más bien Disney, esté comprando estas propiedades. Y pues bueno, eso fue de primera instancia, pero no solamente fue eso, sino que todavía se está mencionando que el tema va más adelantado de lo que ya estábamos esperando, dado que pues bueno, ya los ambas partes, lo que es Disney y Fox, ya se centraron, bueno, más bien se acercaron justamente a sus asesores financieros para ya afinar las letras chiquitas de lo que será justamente esta transacción. De hecho, por parte de Disney se está mencionando que dos grupos, JP Morgan y Guggenheim Partners, son las dos compañías financieras de presencia mundial que están justamente ya trabajando en lo que va a ser este intercambio. Y por la parte de Fox, vienen revisando lo que es Goldman Sachs y Centerview Partners. Aquí hay una observación muy importante, que precisamente esta última compañía está principalmente velando por todos los por todas aquellas propiedades que no van a ser parte del trato. Ahorita vamos a ir con eso, para que, porque mucha gente sigue pensando que de Disney va a comprar absolutamente todo lo que es 21st Century Fox. No, ya lo hemos dicho en diferentes ocasiones, pero bueno, no está de más, de más repetirlo, ¿no? Lo que sí es que, de hecho, ambas compañías, Goldman Sachs y Centerview Partners, ya habían trabajado justamente desde hace mucho tiempo con la 21st Century Fox, ahí con diversos temas. Bueno, ahora, ¿por qué estamos haciendo el apunte importante? Porque si hay parte del conglomerado de la 21st Century Fox, que de hecho es el nombre del grupo mediático, esto incluye diferentes cosas, que entre ellas viene la 20th Century Fox. No, como ya lo he dicho en diferentes ocasiones, no nos estamos equivocando de siglo, pero no está de más apuntarlo, ¿ok? Bueno, el trato de entre estas dos partes viene incluido lo que sería la 20th Century Fox en cine y televisión, las cadenas de FX, los canales del grupo Nat Geo, las 22 cadenas regionales de deportes, la colección entera de canales internacionales. Eso sí impacta a nosotros fuera de Estados Unidos, bueno, a nivel Latinoamérica. ¿Por qué? Porque el famoso canal Fox es propiedad del conglomerado de canales internacionales de Fox. Entonces, ya, ahí es donde empiezan los temitas, ¿ok? Y, pues bueno, lo que sí no va a cambiar de manos son el canal de transmisión abierta de Fox allá en Estados Unidos, las 28 estaciones operadas por Fox de manera local, y lo que es Fox Sports y Fox News. Eso no va a cambiar de propiedad. Ahora, esto nos lleva no solamente a hablar... Se ha puesto mucho, sobre creo que para la cultura popular, se ha puesto mucho hincapié en el tema de los X-Men, en el tema de los Cuatro Fantásticos, pero hay más en juego. Obviamente, ya en esta semana creo que mucha gente ya reaccionó sobre ese tema. También viene implicado los Simpsons, también viene implicado el Padre de Familia, que es muy posible que, de hecho, ojo, de manera muy similar como pasó con Marvel, no hubieron cambios de operaciones propiamente en las empresas o en las productoras o en ese tipo de todo este tipo de proyectos, que de hecho es de manera muy similar a lo que ha pasado con Marvel. Efectivamente, Disney ha tenido injerencia en lo que tiene que ver el cine, lo que tiene que ver en la televisión. Sin embargo, en general, y de hecho es una cosa que mucha gente en Marvel ha mencionado, que precisamente Disney per se no ha metido mano directamente sobre la producción de los cómics. Es muy factible que esta misma situación vaya a ser de manera similar. Algo también parecido a como lo vimos con Lucasfilm hace unos cuantos años, que sí, efectivamente, Disney tiene una injerencia monetaria de producción, etcétera, 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 pero en sí Lucasfilm está operando por su cuenta con su equipo. Es muy factible que precisamente 20th Century Fox, en todas sus ramas, continúe trabajando de una manera similar. Efectivamente, uno de los temas que definitivamente va a tener no sé si la palabra correcta tenga que ser un cambio brutal, precisamente van a ser las propiedades que refieren a lo que son los X-Men y los Cuatro Fantásticos. En el caso de los Cuatro Fantásticos no hay como que mucho pierde, porque al final del día creo que todo el mundo quiere olvidar lo que existe, pero podría darse una situación muy interesante o podrían venir cambios brutales para lo que serían los X-Men en los próximos años. Vamos a ver precisamente cómo se trabajaría esa situación. Digo, estamos todavía hablando sobre castillos en el aire. Hasta que el proyecto esté concluido, ya podremos decir exactamente qué es lo que está sucediendo. Pero sí, efectivamente, es casi un hecho que la Fox, bueno, parte de la Fox, va a estar cambiando de manos a la Walt Disney Company. ¿Qué dijo mi mamá que siempre no? O eso, o el ratón ya me dio un dinero extra. O eso, o dar ratón ya me regañó. Daisy Ridley se retracta de sus comentarios de la semana pasada sobre dejar Star Wars. Bueno, la actriz intérprete de Rey pues aclaró justamente lo que salió publicado la semana pasada en la revista Rolling Stone. En ella decía o comentaba que ya no estaría participando en Star Wars después del episodio 9. Sin embargo, ella finalmente, bueno, ya dio en, bueno, ya explicó exactamente a qué se estaba refiriendo. Y de hecho, de manera directa dijo, fue mal interpretada, o como suelen decir los gringos, es misquoted, es decir, que la citaron mal. O sea, entonces, bueno, en fin. Esto fue revelado hacia el sitio comicbook.com. Se me preguntaron, por cierto, al final de un largo, muy, muy largo día y una muy pesada grabación de, bueno, día de grabación, y me preguntaron cómo me sentía sobre seguir adelante, y dije que en mi mente, pues la historia se acababa en el episodio 9. Obviamente, Rey siempre será el Rey, y obviamente no sé qué es lo que pasa después del episodio 9, o si quieres. Si estoy en ella, pero por ahora creo que será para mí el 9. Siempre será el final, ¿no? El último capítulo. Así que no estoy diciendo no quiero, solo que es así como yo lo imaginé. Bueno, evidentemente estas nuevas declaraciones o esta rectificación de declaraciones tampoco significa necesariamente que Rey estará apareciendo más adelante en las películas de Star Wars. Digo, que puede ser el caso en la nueva trilogía que está trabajando el señor Ryan Reynolds, pero es muy posible, y de hecho, según lo que ya adelantaron, esto no tendrá absolutamente nada que ver con los Skywalker. Y si las teorías de conspiración sobre el tema del personaje de Rey son ciertas, pues bueno, efectivamente, pues Rey no estará formando parte de este tema, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver qué sucede, pero pues bueno, por lo menos ya dejó entreabierto que si aparece Rey más adelante en las cosas de Star Wars, pues bueno, posiblemente la señorita Daisy Ridley esté tomando ahí las cartas en el asunto. Pero por mientras, pues dice, no, que siempre no, que el ratón ya dijo que no diga ese tipo de cosas, y pues Daisy Ridley se queda un ratito más como Rey, o por lo menos hasta nuevo aviso, ¿no? Agarren sus chivas y sáquense de aquí. Bueno, ya vienen los cambios justamente en DC luego de los resultados mostrados por la película de Justice League. Y no solamente eso, ahora se vuelve a mencionar que Ben Affleck podría de nueva cuenta, bueno, más bien de nueva cuenta se dice que Ben Affleck podría estar dejando el papel de Batman. Bueno, yo no sé para qué lo contrataron si todo el mundo quiere que se vaya del papel, pero bueno, en fin. Warner Brothers, pues bueno, ya está planeando una reestructura muy importante en su área de cine. Bueno, la área de cine justamente que vela por las películas de DC, precisamente luego de la decepcionante actuación de Justice League en la taquilla. De acuerdo a fuentes del sitio Variety, John Berg estará abandonando su trabajo actual con la productora. Bueno, estaba trabajando con ellos, pero bueno, no sé qué tanta injerencia tuvo, y creo que también eso puede ser una observación ahí muy importante, y que de hecho, bueno, Warner ya está buscando justamente quién lo va a reemplazar. Sin embargo, Berg de hecho se volverá socio productor de Roy Lee, que fue uno de los productores de Lego Movie y de It, ¿no? Y que, bueno, ya tiene tratos con el estudio. De acuerdo precisamente a lo que reveló el presidente de Warner Brothers Pictures Group, el señor Tommy Everick, pues bueno, se encuentran muy emocionados justamente de este cambio y, pues bueno, que también lo tienen como en un muy buen estándar justamente para películas y que, bueno, su nuevo rol en esta compañía pues puede traer cosas muy interesantes, no solamente para Warner, sino también para la casa hermana que es New Line Cinema. Se espera que, de hecho, bueno, como estamos mencionando, pues alguien llegue de manera pronta justamente a supervisar lo que serán las películas de ese, ya que Geoff Johns, que bueno, era otra de las partes que estaba implicada justamente en este tema y que, bueno, de hecho es el jefe de la oficina creativa de DC Entertainment y que le reporta a la presidenta de Diane Nelson, pues bueno, solamente tendrá un rol como consultor en las próximas películas. Esto ya se está adelantando, que estos cambios se podrían estar dando ya a inicios de 2018. Evidentemente, ¿y por qué se está mencionando que es una decepción? Hay que ser muy sinceros, o sea, aquí no hay como que muchos trapujos sobre el tema. Pues Justice League realmente se esperaba que pudiera competir en cierto nivel con los Avengers de Marvel Studios, pero realmente la actuación en la taquilla ha sido una de las más pobres. La cinta que, de hecho, bueno, se ha manejado mucho este número, pero la verdad es exorbitante, continúo diciéndolo, es de $300 millones de presupuesto, de costo, que es una locura. Digo, para que nos entendamos, una película de alto presupuesto anda sobre los $180 millones. Si estamos hablando de que cuesta, esta película costó $300 millones, es una auténtica locura. Y evidentemente, bueno, la película no ha podido dar los resultados a 3 semanas que seguramente mucha gente estaba esperando, dado a que la cinta apenas está pellizcando por ahí los $600 millones a nivel mundial. Bueno, seguramente se verán aumentados este fin de semana, pero realmente no era lo que definitivamente nadie estaba esperando sobre el tema de Justice League, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver. Y obviamente esto, si se compara con los éxitos de taquilla que han sido Wonder Woman, Dunkirk e It, pues bueno, efectivamente, pues Justice League no entra en la categoría de un éxito de taquilla, ¿no? Entonces, pues evidentemente esa es la parte donde se está mencionando que es una decepción. Además de toda esta información que fue revelada al sitio Variety, también se comentó que Ben Affleck se espera aparecerá en la cinta de Flashpoint, que bueno, es la película en solitario que tendrá como protagonista a The Flash, pero se menciona que posiblemente, ahora sí, de nueva cuenta, que el señor Matt Reeves está buscando a alguien distinto para que se haga cargo de la película de The Batman, que es la cinta que está programada pues bueno, con el personaje del Caballero de la Noche más adelante, ¿no? Estos nuevos proyectos, bueno, en el cine, pues bueno, ya lo habíamos mencionado, está Flashpoint, el de Batman, aunque parece ser que ya está muy aterrizado, todavía sigue siendo como una chaqueta mental, creo que de algún ejecutivo, pero bueno, Aquaman ya está camino, la secuela de Wonder Woman y, por supuesto, la película de Shazam. Esas ya son las que ya bueno, de hecho, Flashpoint todavía está también como que en la línea de chaqueta mental de alguien, pero por lo menos lo que es Aquaman, Wonder Woman 2 y Shazam, pues bueno, ya están completamente en marcha.
¿Qué cómics leer esta semana?
¿Y qué cómics recomendamos leer esta semana? Bueno, vamos a ir revisando rápidamente las publicaciones aquí en México, las publicaciones nacionales. Vamos a arrancar con Panini Comics México, que esta semana está lanzando su edición del Star Wars 29, que de hecho en esta ocasión incluye lo que es el Star Wars 28, o sea, el correspondiente a Estados Unidos del Star Wars 28, y Doctora Aphra número 3. De hecho, bueno, en el cómic, por lo menos de Star Wars, pues bueno, continúan las historias de los diarios de Obi-Wan Kenobi. La verdad, están muy buenos esas historias, particularmente creo que he sido muy, muy fan de ese material y seguramente muchos estarán interesados en buscar este título. Y pues bueno, seguramente yo sé que también por ahí hay uno que otro que también le interesa, que el My Little Pony, bueno, ya está en el número 20, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está, por lo menos en las publicaciones de Grapa. En la parte de manga, bueno, pues sale lo que es la nueva nueva serie de Legend of Zelda, este Ocarina of Time, que pues bueno, es el nuevo lanzamiento justamente en mangas, los Uzumaki número 2 y también el One Piece, que ya va en el número 35. Bueno, esta historia, bueno, es larguísima, ¿no? Pero bueno, Capitán Tsubasa, bueno, díjole, no sé si todavía a estas alturas del partido muchos sean fan de Capitán Tsubasa, pero bueno, también es otro de los títulos que usted puede encontrar esta semana justamente por parte de Panini Manga. Brincando de editorial, lo que es TVG, o en este caso la licencia de Marvel Comics México, está lanzando el Camino a Secret Empire, que es el preludio justamente al evento principal, que bueno, también ya podemos inferir que viene en camino, y salen los dos últimos números de las recopilaciones que estaban saliendo de Superior Spider-Man en el volumen 3 y 4. Entonces, pues bueno, ahí está justamente en libritos, en grapas, bueno, pues en grapas ahí está saliendo el semanal, etcétera, nunca ni X-Men, también Clone Conspiracy. Entonces, pues bueno, ahí sí, también digo, si está buscando grapas, pues bueno, eso pueden ser como tu sugit. Y por parte de DC, pues bueno, esta semana nada más está el lanzamiento del semanal, ¿no? Que arranca una nueva serie que es el Justice League número 1, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene como número 1, pero bueno, no estoy del todo seguro exactamente, no se alcanza a ver bien cuál es la historia, pero bueno, en fin. Que más bien ahí todo el mundo sigue preguntando que por qué no hemos visto en estas publicaciones Torre de Babel. Pero bueno, ya brincando a publicaciones norteamericanas, esta semana hay que tener cuidado con los cómics de DC, ya que el banner de Rebirth ha desaparecido. Ya no están, bueno, los cómics ya no están saliendo con este banner, el azul, que fue como muy característico por el espacio de casi pues año y medio, una cosa por el estilo, y ya, bueno, ya están teniendo como un estilo mucho más parecido a los diseños antiguos, ¿no? De los 90s de justamente de los cómics. Y pues bueno, está saliendo para empezar el Batman 36, que bueno, una historia muy muy interesante ahí entre la dupla entre Batman y Superman, que bueno, mucha gente estaba hablando justamente de este, en específico de este número del señor Tom King. También por su parte está saliendo el Batman White Knight número 3, Batman Teenager Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles número, bueno, más bien es Teenage Mutant Ninja Turtles 2, o sea, es la segunda parte, pero está arrancando con el número 1. Entonces, bueno, ese es, híjole, verdad, uno de los cómics que más me emociona de esta semana. La verdad es que el título anterior fue una maravilla, entonces la verdad creo que sí vale muchísimo la pena darle una revisión a este segundo material, que a lo mejor muchas de las ocasiones las segundas partes no son tan divertidas o tan buenas, pero en algunos casos, pues bueno, sí lo llegan a ser. Bueno, un individuo regresa de manera sorpresiva, bueno, ni tan sorpresiva porque está en la portada de Astonishing X-Men. Sí, estamos hablando del profesor Javier, así que vale, bueno, ya, yeah, con eso dije todo. Creo que es la única razón por la cual hay que buscar este cómic. El Capitán América, que bueno, viene el 696. Bueno, el Astonishing X-Men es el número 6, para que no vaya a haber confusiones. También el Capitán América 696, que continúa este trabajo del señor Chris Samnee y de Mark Wade en este, bueno, esta nueva interpretación de este cómic. El de Darth Vader número 9, que bueno, este, híjoles, la verdad es que he sido bien fan de este trabajo justamente de Star Wars dentro de Marvel. La verdad es que sí, sí me gusta muchísimo, por el señor Charles Soule y arte del señor Giuseppe Camuncoli, pero bueno, ya van el número 9. La verdad sí vale muchísimo la pena. Que bueno, será que a lo mejor es como la parte que más me interesa a mí particularmente de Vader, como fanático de Star Wars, podría ser el caso, ¿no? El Doctor Strange, que va en el 382, una historia que bueno, a lo mejor el número anterior empezó como muy de sopetón, con Loki como el hechicero supremo, pero la verdad se está desarrollando muy bien. El primer número estuvo muy divertido, entonces creo que la verdad este segundo número podría estar también siendo algo muy interesante también para revisar. Por cierto, también Iron Fist, que va en el, bueno, brinca el número 75, ya lo habíamos dicho desde el Legacy, bueno, anterior. Y la verdad este cómic, voy a ser muy muy sincero, me recuerdo muchísimas cosas de mi época cuando coleccionaba este cómic. Salió un Epic Collection de Punisher que se llama Capital Punishment, que incluyen los números de 1987, del 63 al 75, justamente del Punisher, en una historia que se llamaba Eurohit, que de hecho es la portada que trae este libro. La verdad, particularmente me llamó mucho la atención. Seguramente algún fanático de Punisher como de mi rodada, a lo mejor se puede ver muy emocionado justamente por esta situación. Y también, pues bueno, sale un nuevo recopilado, ya va en el número 6 de Star Wars. Y pues bueno, el Spirit of Vengeance, que ya va en el número 3, qué rápido llegamos al número 3 del Spirit of Vengeance. Híjole, la verdad es que uno no sabe ni en qué momento ya dio la vuelta a la tortilla justamente con el Legacy. Y esas son las recomendaciones para que busque esta semana en su puesto de periódico, en su tienda de cómics de confianza de la Cueva. Bueno, más bien, bueno, no somos la tienda ni el puesto de confianza, pero bueno, es lo que la Cueva del Nerd les recomienda que busque en sus locales, ¿no?, de su preferencia.
Seguimos con las noticias.
Alita Battle Angel. Bueno, todavía me cuesta un poquito de trabajo. Siempre que me quedo con la idea de Battle Angel Alita, porque así se llamaba el manga y así se llamaba la animación. Entonces todavía me cuesta un poquito de trabajo mencionar que es Alita Battle Angel. Pues bueno, ya estrenó su primer avance. Pues bueno, el pasado viernes justamente fue cuando vimos ya el primer avance de esta película, que viene de la mano, bueno, de los productores del señor James Cameron y John Landau, pero viene bajo la dirección del señor Robert Rodriguez. Bueno, esta película es un largometraje que lleva muchísimo tiempo en adaptación del famoso manga de Yukihito Kishiro. La verdad, pues bueno, si no saben de qué se trata, la historia se centra sobre un cyborg que aparece en un basurero. Bueno, más bien lo descubre un científico en un basurero, y este cyborg no tiene ningún recuerdo de su vida anterior, excepto sus habilidades en las artes marciales, y se convierte en una caza recompensas rastreando criminales. Bueno, híjole, no sé si lo tenga que mencionar, tiene un punto creo que muy cuestionable. No sé si es la manera correcta de resolver el tema del whitewashing, pero híjole, como que sí nos dejó ahí como que dudando. Bueno, el personaje de Rosa Salazar, que es el, bueno, Alita, sale con unos exorbitantes ojos gigantes. Sí, así como si estuviéramos hablando de un manga llevado a la realidad, así se ve. Obviamente se ve creepy as hell en live action, porque vamos, pues nadie está acostumbrado a ver personajes con esos ojos tan grandes. Se ve creepy as hell. Bueno, eso es punto aparte. El trailer está muy bueno, el trailer se ve muy bien. Eso creo que lo quería apuntar, creo que ya me clavé en un tema como de observación personal, pero el trailer se ve muy, muy bien, la verdad se ve muy interesante, y posiblemente, bueno, 20th Century Fox podría tener justamente algo muy bueno bajo la manga para esta nueva película, ¿no? Que, pues bueno, no sabemos exactamente cómo va a impactar este tipo de cosas con el trato que estamos mencionando al principio del programa, pero bueno, por lo menos el adelanto se ve muy bien. Nada más que sí, el tema de los ojos de... Sí, creepy as hell. Sí, perdón, o sea, no sé si es la forma correcta de resolver el tema del whitewashing, de resolver el tema de la queja del fanático del manga y del anime. No sé si es la respuesta correcta, pero bueno, en fin, llama mucho la atención esta situación, pero... Digo, evidentemente nadie lo puede dejar de mencionar, pero bueno, en fin. Ya estamos diciendo, Rosa Salazar es la protagonista, pero también sale en esa película el señor Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali, que bueno, traen el encaso, Ed Skrein, también Jackie Earl Hurley y Kenan Johnson. 20 de julio de 2018 es cuando llega Alita Battle Angel a las salas de cine. Si no ha visto el trailer, por favor no dude en visitar lacuevadelnerd.com para revisar este video y obviamente mucha información más. ¿No? La vida encontró su camino en el nuevo tráiler de Jurassic World Fallen World Kingdom. Perdón, ya iba a decir World, pero no, Fallen Kingdom. Bueno, luego de que esto básicamente empezó como una campaña de preventivos desde el lunes de esta semana, donde se estaba mencionando que el jueves se estaría estrenando el tráiler. Todo el mundo realmente estábamos esperando el tráiler por la mañana, luego ya nos fuimos a enterar que este se iba a estrenar hasta la noche, porque justamente de el jueves, ¿qué sería? El jueves 7, sí, exactamente, porque este fue estrenado durante el partido de jueves por la noche allá de, bueno, de la NFL en Estados Unidos, y bueno, ya finalmente logró llegar a internet, y bueno, que ya fue cuando todo el mundo lo pudo ver. Bueno, en fin, bueno, aquí parte de lo que estaba siendo muy interesante es que, pues bueno, del póster promocional venía con la frase "Life finds a way", que obviamente es una referencia a la línea del personaje Ian Malcolm de la película original de Jurassic Park, que bueno, que fue interpretado por el señor Jeff Goldblum, y que de hecho también aparece de manera sorpresiva en este trailer, justamente reparafraseando lo que él había dicho en algún momento. La verdad se ve muy bien el trailer, mucho dinosaurio, mucha acción. Ya saben la clásica historia de que tienen que regresar a la isla por la estupidez que se les ocurra. Entonces, pues bueno, no importa, es el pretexto para ver más dinosaurios. Y pues bueno, parece ser que todo van de regreso porque pues la isla está a punto de ser destruida. Esta nueva película será dirigida por el señor J.A. Bayona y a partir de un guion de Colin Trevorrow, que fue el artífice justamente de la película. Bueno, no iba a decir la primera película, pero no, se hubiera sido completamente incorrecto, sino más bien de la película anterior, que era justamente Jurassic World. Y bueno, aparte de Trevorrow está Rick Connolly, que justamente entre ellos dos trabajaron el guión para esta película, y obviamente cuenta con las actuaciones del señor Chris Pratt, el regreso de Bryce Dallas Howard, Billy Wong y Toby Jones. También se suman Rafael Spall, Justice Smith y Daniela Pineda. 22 de junio de 2018 es cuando los dinosaurios regresan a la pantalla grande. Y yo sé que a lo muchos ya no se emocionan tantos, pero ¿quién no se emociona por ver dinosaurios en el cine, Chihuahua? Ryan Reynolds será Pikachu, y no, no es broma, de verdad, por más ridículo que se oiga. Bueno, el actor de Deadpool será el protagonista de la cinta de Legendary llamada Detective Pikachu. Pues bueno, Reynolds ya firmó para ser el protagonista justamente de la película de acción viva de Legendary, basada justamente en Pokémon. Reynolds, de hecho, se está sumando Justice Smith, que justamente, bueno, estamos mencionando hace unos instantes en el avance, ¿no? Justamente Jurassic World, porque es, bueno, él estará participando en esta película de Jurassic World Fallen Kingdom, para ser específicos. Y también a Catherine Newton, que sale en la serie Big Little Lies. Y bueno, que pues bueno, es el elenco, ¿no? Hasta el momento de lo mencionado de Detective Pikachu, basada justamente en la muy afamada franquicia de Nintendo. Rob Letterman será el director de esta cinta, la cual se espera iniciará filmación a mediados del mes de enero en Londres. La película, pues bueno, arrancan porque el personaje de Smith, bueno, el papá del personaje de Smith es secuestrado y se ve obligado a hacer equipo con Pikachu para encontrarlos. Newton estará interpretando a una reportera, que los ayudará en su búsqueda, y aparentemente, según lo mencionado, Ryan Reynolds estará haciendo la captura de movimiento para el Pokémon amarillo. La verdad, híjole, bueno, muchos detalles obviamente de este proyecto se desconocen. incluyendo su reparto, salvo los que acabamos de mencionar. Y el proceso de casting también ha sido como muy sigiloso y se ha llevado bajo las más extremas medidas de seguridad, algo muy usual dentro del sitio, bueno, más bien en sí del estudio Legendary, ¿no? La compañía de hecho tiene muchas esperanzas para este proyecto y se esperan obviamente grandes resultados porque, bueno, Pokémon es una franquicia que ha vendido más de 300 millones de videojuegos a nivel mundial. Ha vendido aproximadamente un total de 23.600.000 millones de tarjetas intercambiables a lo largo de 74 países y, por supuesto, donde mucha gente seguramente ubicamos mejor a estos seres, ¿no? Estos monstruos de bolsillo, ¿no? Que de hecho es la abreviatura, ¿no? Justamente el Pocket Monster. 20 temporadas de serie animada. Alex Hirsch y Nicole Perlman realizaron el primer borrador del guión y Universal estará manejando la distribución internacional de esta cinta fuera de Japón, mientras que en la isla asiática, pues sí, efectivamente usted se lo puede imaginar, Toho será quien esté haciendo sus labores ahí, ¿no? Bueno, de llevar las cintas a las salas de cinta. Así que el señor Ryan Reynolds es Pikachu.
¡Pika!
Tras la taquilla.
¿Qué pasó tras la taquilla la semana pasada? Bueno, en fin, híjole. Siguen. Bueno, porque estamos mencionando justamente de los cambios de Justice League. Es consecuencia de lo que vamos a platicar en estos instantes. Bueno, de entrada, Coco se quedó una vez más en el primer lugar de la taquilla allá en Estados Unidos. Y pues bueno, pareciera un poco sorprendente, pero bueno, logró justamente afianzarse. Se quedó con una cantidad de 26.1 millones de dólares y ya tiene su recaudación local en 108 millones de dólares. Obviamente, bueno, no es muy sorprendente. De hecho, tuvo una baja poco marcada justamente de la primera a la segunda semana, 48.6, ¿no? Que es bastante bueno, sobre todo si se toma en comparación con Moana la semana, bueno, el año pasado, que cayó un 50%, o la cinta de Tangled, ¿no? ¿Cómo se llamaba aquí en español? Enredados, que cayó un 56% de su semana de estreno a su segunda semana. Obviamente, pues bueno, la verdad es que parece ser que le está yendo bastante bien a Coco y pues podría ser una cinta que sobrepase los 200 millones de dólares de manera local allá en Estados Unidos. Y bueno, obviamente, bueno, sumó 69 millones de manera internacional, obviamente impulsados por la enorme cantidad de dinero que México ya le había aportado justamente a la cinta. 280 millones de dólares es lo que ya tiene de manera global la cinta justamente de Pixar y de Disney. Bueno, ahora sí, ¿por qué nos truje chencha? Se agarró, se afianzó, se arañó el segundo lugar allá en Estados Unidos. Justice League, precisamente, se quedó en segundo lugar con un estimado de 16.5 millones de dólares. Tuvo un descenso del 60% de la semana anterior a esta. Y pues bueno, ya tiene el recaudado doméstico en 197 millones de dólares. Y a manera internacional sumó otros 35.7 millones de dólares en los 66 mercados en los que está ya estrenada esta cinta. Y pues bueno, ya el internacional ya tiene 370.1 millones de dólares y está arañando los 567 millones de dólares. Eso fue justamente para la semana pasada. Los números actualizados a estos instantes, pues bueno, no marcan una enorme diferencia de lo que estamos mencionando en estos instantes. Vamos a ver justamente a ver cómo le va este fin de semana a Justice League. Pero bueno, volvemos al tema que sí, efectivamente no era la recaudación que mucha gente estaba esperando. Lo que sí es que muy importante, Thor Ragnarok ya alcanzó los 300 millones de dólares de manera local. Entonces ya Eso creo que es bastante, bastante bueno. A nivel internacional, la cinta ya, yo creo que ya se está estancando en esas cifras, $816 millones. Posiblemente, a lo mejor, podríamos sumarle unos 20 o 30 millones más. Pues seguramente ese será el estimado final, justamente, que tendrá Thor Ragnarok en Estados Unidos. Y que, bueno, de todas maneras, sigue siendo una recaudación muy notable a nivel internacional. Obviamente, bueno, que queda todavía muy lejos de alcanzar los números de, por ejemplo, de Guardianes de la Galaxia o de Wonder Woman, que son como las de las más taquilleras de este año, pero posiblemente sí podría estarle pegando a lo mejor un sustito a Spider-Man Homecoming. Entonces, pues bueno, eso creo que también es ahí como un punto bastante importante que mencionar. Y pues bueno, ya ahí viene, ¿no? Esta semana, bueno, de manera muy notable, se estrenó realmente en mercado muy pequeño, The Shape of the Water, allá en Estados Unidos, donde recaudó un estimado de 166.800 dólares. No son ni millones ni nada, no, así tal cual. $1,000, pero es porque se estrenó en 2 cines. Nada más, está en 2 localidades en todo Estados Unidos. Entonces, la verdad, al final del día, creo que esto sí es algo bastante interesante. Lo que sí es que, de hecho, para esta semana, la cinta estará sumando otros 45 cines y también se estará estrenando en 12 mercados a nivel internacional. Todavía le falta para que llegue aquí en México, pero bueno, yo creo que la estaremos viendo a lo mejor para finales de año o muy posiblemente para principios de 2018. Así que, pues bueno, eso fue. Bueno, vamos a pasar rápidamente para que no digan que no los mencionamos qué fue lo que pasó en la taquilla nacional. Pero bueno, los resultados también han sido como muy llamativos, porque la película, la comedia de Guerra de Papás, Daddy's Home se llama, ¿no? Daddy's Home 2, se quedó en el primer lugar. Sí, efectivamente le dio su sopapo a Justice League a su tercera semana de proyección. 80.78 millones de pesos fue lo que tuvo la película en esta semana, bueno, en el fin de semana. Y Justice League, bueno, esta semana se quedó con 52.12 millones de dólares, de pesos. Ya, bueno, para ser efectivos, la película de Warner pues tiene un acumulado de 427 millones de pesos, comparado con los 1067 millones de pesos que tiene Coco. No, ahí sí, no, hay que ser muy sinceros. Coco ha sido un reverendo trancazo en la taquilla. No hay otra forma de cómo ponerlo en la taquilla aquí en México, la verdad. Pero bueno, en fin, eso fue lo que pudimos ver tras la taquilla esta semana en la Cueva del Nerd.
Seguimos con las noticias.
¿Saben cómo le dicen a una Quarter Panther en Vulcano? Nosotros tampoco, pero posiblemente el señor Quentin Tarantino nos pueda responder esta pregunta, porque justamente esta semana se reportó que el señor Quentin Tarantino tiene una idea para una película de Star Trek. Pero no solo eso, ya se la presentó al señor J.J. Abrams. El señor J.J. Abrams le gustó. Y ahora J.J. Abrams está juntando a un equipo de escritores, los famosos Writer Rooms, para revisar y poder trabajar con la idea de Tarantino, o en su defecto, para que Tarantino platique con ellos justamente de picharles la idea que tiene en la mente. Si esto se llega a concretar, esto podría implicar no solamente que Tarantino estuviera dirigiendo la película de manera, bueno, casi inminente, sino que también podría ser la primera película clasificación R de la franquicia, es decir, la clasificación solo para adultos, o aquí en México de hecho la conocemos como la clasificación C. Llama muchísimo la atención por todo lo que implica. Evidentemente, bueno, al Quentin Tarantino lo tenemos muy relacionado con sus proyectos personales. no habría que enumerarlos, pero bueno, se le conocen muy bien todos los trabajos que ha realizado. Y él, de hecho, ahorita actualmente está trabajando en un nuevo proyecto para Sony Pictures. Pero bueno, efectivamente, esto, si se concreta, pues podría ser un brinco como muy interesante de la cultura pop, que, pues sí, efectivamente, uno nunca relaciona a Tarantino con esta parte de la cultura pop, aunque él forma parte de la cultura pop al final del día, pero sí, con este tema de las franquicias, lo nerd, lo freaky, pues no lo tenemos contemplado, aunque, digo, hay que ser muy sinceros, él es un nerd y un freaky, ¿no? O sea, eso creo que también es un punto muy importante. La única ocasión en la que hemos visto a Tarantino hacer algo parecido a esto fue una ocasión en la que dirigió un episodio de CIS y también uno de ER. Entonces, pues bueno, la verdad llama mucho la atención. Mostró alguna vez también interés en tomar las riendas de alguna de las películas de James Bond, pero bueno, obviamente esto no cuajó a ningún lado, ¿no? Entonces, la verdad, híjole, llama muchísimo la atención. De hecho, Tarantino está trabajando en una nueva película que gira en torno a los asesinatos de Charles Manson de allá en 1969. Entonces, pues bueno, eso es como lo que ahorita está trabajando ahí con la señorita Margot Robbie, ¿no? Todavía hay unos candidatos masculinos ahí en tema, Leonardo DiCaprio, Tom Cruise, Brad Pitt, podrían ser algunos, pero bueno, todavía no se sabe nada sobre el final, ¿no? No, el reparto final justamente de esta nueva película. Obviamente, ni Paramount ni Tarantino han dado declaraciones sobre este tema, pero me atrevo a pensar que sería un movimiento muy interesante. Sí, sería algo bien locochón. No sé si me emociona o me da miedo. Sé que sí, definitivamente los fanáticos han sacado mucho de onda esta noticia, pero bueno, vemos a dónde va este camino. Pero pues bueno, sí, el señor Quentin Tarantino podría llamarnos a donde nos podría llevar a donde nunca jamás nos habíamos imaginado ir, a la frontera final. La serie de Sabrina, la bruja adolescente, se muda de CW a Netflix. La serie, aún sin título, basada en este personaje de Archie Comics, bueno, que se ha mencionado que estará a su vez basada en The Chilling Adventures of Sabrina, esta interpretación de terror justamente que Archie Comics ha estado haciendo desde hace un par de años, pues bueno, ha recibido la orden de directa serie de, bueno, para dos temporadas de 10 episodios cada uno. Este show originalmente se estaba desarrollando en la cadena CW y se mencionaba que sería la serie de acompañamiento para el show Riverdale, que bueno, también comparte, ¿no?, la propiedad justamente con la editorial de Archie Comics. Al momento no es muy claro justamente si estos dos programas existirán en el mismo universo, evidentemente porque son dos plataformas muy distintas y es muy distinto, ¿no?, justamente a manejar que, bueno, que la misma cadena pueda manejar los dos shows de manera muy similar a como lo han hecho con el Arrowverse, ¿no? Que bueno, que sería como el comparativo justamente de lo que podrían estar haciendo con estos shows de Archie. No sé si le van a poner algo así como Riverdale Bears o alguna cosa por el estilo. Con este acuerdo, de hecho, Warner Brothers Television tendrá la propiedad completa de la serie de Sabrina, mientras que Riverdale se mantiene como una coproducción con CBS Studios. Hay que mencionar y hay que recordar que CBS es la, bueno, CBS y Warner Brothers son las dueñas justamente de CW. De hecho, por eso es el CW, porque la C corresponde a CBS y la W a Warner Brothers. No es broma, es en serio. Y bueno, por eso comparten, ¿no?, muchas de las producciones. En este caso, bueno, esta nueva serie, pues bueno, quedaría solamente en manos de Warner Brothers Television y precisamente está buscando este canal de Netflix para transmitir el show. Hay que mencionar que de hecho en Estados Unidos el show de Riverdale, bueno, no miento, fuera de Estados Unidos, más bien en Europa, en muchos países en Europa, la distribución del show llega directamente a través de Netflix. Es decir, una vez que se estrenó en Estados Unidos, al día siguiente o dos días después, el show ya puede ser visto a través de Netflix. De manera muy similar a como hay acuerdos justamente entre Warner Brothers, entre CW en general y algunos de los programas. De sus programas con Netflix. Esta nueva serie, pues bueno, los episodios serán de una hora y, como estamos mencionando, se basará justamente en esta interpretación de horror de Chilling Adventures of Sabrina, la cual se menciona que tendrá un tono muy similar a The Rosemary's Baby y El Exorcista, y que verá justamente a Sabrina pelear para mantener el balance de su naturaleza mitad mortal y mitad bruja, enfrentando a fuerzas malignas que la amenazan a ella, a su familia y al mundo de los humanos. Roberto Aguirre Sacasa, que es el jefe de la oficina creativa de Archie, será el escritor y productor ejecutivo del show. Lee Tonlan-Kreiberg estará dirigiendo varios episodios de este nuevo programa, ¿no? Entonces, bueno, en fin, la verdad se oye bastante, bastante bien. Hay que mencionar que, de hecho, bueno, la temporada 2 de Riverdale actualmente se transmite en Warner Channel en Latinoamérica, y de hecho, la primera temporada, según lo publicado a través de las pantallas justamente de Netflix, estará llegando el 20 de diciembre de 2017 a Netflix de manera regional en Latinoamérica, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que eso puede ser muy, muy interesante. Hay que mencionar que, bueno, de hecho, estos cómics es muy distinto a lo que conocemos de la serie de televisión allá de los 90s que tenía la señorita Melissa Joan Hart en el papel principal. Y bueno, de hecho, a su vez, The Chilling Adventures of Sabrina es como un spin-off, ¿no? Se desprende justamente del título insignia, que era Afterlife with Archie, donde justamente este personaje pues tiene una participación bastante interesante. Si nunca he leído ninguno de estos dos cómics, de verdad yo se los recomiendo muchísimo, son muy buenos. Efectivamente, digo, tome en cuenta que son interpretaciones nuevas de los personajes de Archie, porque si usted quiere ver a las versiones tradicionales, definitivamente va a decir qué diablos estoy leyendo. Así que, pues bueno, Sabrina ya se muda del CW a Netflix, y por lo menos creo que para Latinoamérica eso es muy buena noticia. Y dos cachetadas guajoloteras esta semana para algunos fanáticos de la televisión. Pues bueno, en dos entrevistas, curiosamente para la misma revista, pero bueno, dos distintos momentos, la señorita Sophie Turner confirmó que Game of Thrones estará llegando hasta 2019. De hecho, la revista estaba haciendo justamente una retrospectiva con la actriz de X-Men Dark Phoenix, que hay que mencionar que, de hecho, justamente en esta semana también ella apareció en la portada de Entertainment Weekly con un first look justamente de lo que será esta nueva película de Fox para el año entrante. Pero bueno, Sophie Turner pues reveló una de las cosas que ya se estaba presumiendo desde hace tiempo, que justamente la temporada final de Game of Thrones regresará hasta 2018. Esto, de hecho, se había dejado entrever casi desde el final de la temporada anterior, de la temporada 7, que el show no iba a regresar el año entrante, sino que iba a regresar hasta 2019. Bueno, obviamente haciendo la espera muy tortuosa para cualquier fanático de este show. El sitio, de hecho, estaba platicando sobre el tema del 2018 y mencionando que justamente sería un año importante para Turner debido al estreno justamente de Dark Phoenix y también de Game of Thrones, pero Turner declaró lo siguiente: sí, estoy muy emocionada, Game of Thrones llegará hasta 2019. Dark Phoenix se estrena en noviembre y tengo un par de películas independientes por salir. Además, soy la productora de mi siguiente película, que se llama Girl Who Fell From the Sky, así que estoy muy emocionada por el futuro. Originalmente, pues bueno, como estamos mencionando, HBO había dejado entrever que a lo mejor igual la serie iba a regresar para algún momento de 2018. Y pues bueno, no hay que hacer muchos apuntes, pues Game of Thrones ha desbancado todos los ratings que anteriormente el show, pues el que había sido su insignia, Los Soprano, pues había tenido, ¿no? Entonces, pues la verdad, sí, a nadie le gusta esperar tanto, pero bueno, parece ser que no nos queda de otra. Y la otra noticia, que para eso tengo que cambiar el fondo, para que corra, ahora sí que corra de manera correcta la noticia. El señor David Harbour también dejó entrever que, bueno, no dejó entrever, también dijo que Stranger Things estará regresando hasta 2019. Como estamos mencionando justamente también en otra entrevista, también para Variety, Harbour, pues bueno, mencionó que el show, pues estaremos esperando híjole, espacio un poquito más de 2 años para verla. Digo, es muy notable. Netflix, de hecho, anunció con bombo y platillo la semana pasada que el show se estaba renovando para una tercera temporada. Pero bueno, justamente Harbour mencionó que pues una de las cosas que tenía los fans siempre muy con el pendiente era el tema de que, pues bueno, se tardaban mucho en hacer los episodios, ¿no? Entonces, es posible que no veamos la temporada 3 hasta 2019, fue lo que declaró Harbour. Dice, una de las cosas que odian los fans es precisamente el que nos toma mucho tiempo hacer los episodios. Pero bueno, ahí se quiso adornar un poquito con el tema de es que ya saben, las cosas buenas toman tiempo, etc, etc, etc. Pero también dejó entrever que los hermanos Duffer están trabajando de manera ardua sobre la nueva temporada. En específico mencionó que están trabajando entre 12 y 14 horas, que bueno, eso es bastante loable, ¿no? Por de parte de los hermanos Duffer para tener lista la temporada del, pues bueno, para la próxima temporada. Yo iba a decir el año entrante, pero bueno, ya queda claro que no va a ser para el año entrante. Hay que mencionar que, de hecho, bueno, Harbour posiblemente este movimiento no le venga en nada en mal, porque bueno, ahorita está filmando Hellboy y pues bueno, no sabemos exactamente cuánto tiempo vaya a durar la filmación de esta película para Lionsgate, pero pues definitivamente no va a ser un proceso rápido y corto, ¿no? Entonces, pues bueno, y ya la película se estrenará en 2019, así que bueno, Harbour tendrá un poquito más de espacio justamente para trabajar en la promoción de Stranger Things. Entonces, pues bueno, Game of Thrones y Stranger Things a la banca, y pues habrá que esperar hasta 2019 para verlos de regreso en la pantalla chica. Uka, shaka, uka, 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 shaka. Y de esta manera estamos llegando al final de este episodio de La Cueva del Nerd. Muchísimas gracias por habernos acompañado, ya sea que lo haya disfrutado de manera dosificada o que se... ahora sí que se lo he echado de una sola sentada. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Antes de despedirnos, recordarles que nos pueden visitar en redes sociales a través de el Facebook, de Twitter, Tumblr, Google Plus, también a través de YouTube. Suscríbase al canal y este podcast lo puede escuchar a través de descarga directa en el sitio de La Cueva del Nerd, a través de iTunes, de Podbean, iVoox, y como ya lo dijimos, y sí, lo vamos a seguir diciendo, perdón, pero pues la verdad es una estrellita que nos gusta ponernos. Estamos en Spotify. También muchas gracias absolutamente a toda la gente que se ha estado sumando esta semana al Facebook. Muchísimas gracias. Hemos llegado a los 6,000 seguidores en Facebook. También estamos casi a punto, en estos instantes en los que estoy grabando, estamos a unos cuantos seguidores de llegar a los 6,000 seguidores también en Twitter. Muchísimas gracias de verdad a toda la gente que se está sumando a este proyecto. Se los agradecemos de manera enorme. Nos llena de mucha, mucha alegría el ver que esta cueva, pues tenemos que seguir cavando para que siga creciendo. Muchísimas gracias. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf. Y si todo lo sale bien, la semana entrante... Sí, yo creo que sí. La semana entrante estaremos platicando de Star Wars. Cuídense. Yo sé que va a salir todo muy bien. Nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense. Hasta la próxima.
El tiempo se ha agotado. Te esperamos la semana entrante para más información con Héctor Negrete, El Graf. La Cueva del Nerd. Recuerda buscarnos en iTunes, Podbean, iVoox o descarga directa en lacuevadelnerd.com.